Buenas tardes a la mitad de la clase. Bienvenidos a la clase de dialectología iberoamericana. Hoy es el 25 de febrero, el día 18 del semestre. Vamos a hablar de la variación dialectal del español. No tengo nada nuevo que añadir a la organización del curso. Todas las diapositivas están ya subidas a la web de la clase. He acabado con las tres preguntas. ¿Quién estaba en las Indias cuando llegó los españoles? ¿Cómo fueron los españoles a las Indias? ¿Quién fue a las Indias? Y después, ¿cómo se mantenía el contacto entre las Indias y la península? Hablamos de esta periodización de la exploración de las Américas, de las Indias, y después en forma de mapa, con una división un poco diferente, pero así. Y lo que vemos siempre es del Caribe a las tierras altas y después el resto. Esas son las tres etapas. Y después de ese periodo inicial de exploración, el gobierno español creó la ruta, la carrera de las Indias, que era una ruta por la cual iba la flota o la flotilla española, y siempre iba en grupos grandes de barcos para protegerse. Había piratas, había muchísimas piratas. Así que siempre iban en grupos grandes para protegerse, y como dije, lo hacían como dos veces al año. La ruta principal entre Andalucía y el Caribe era así, y después había una ruta secundaria para llegar a Perú, a través de Panamá. Y como dije, el lugar con este trayecto, con esta ruta, el lugar más lejos es Buenos Aires. Curiosamente, es Buenos Aires. Pero con el tiempo, Buenos Aires se incorporó a través de la ruta de los portugueses, y por eso vemos que los puertos, todos los puertos, se mantenían en contacto, mientras las tierras altas no estaban en contacto tan estrecho entre sí. Y esa es la base de la división dialectal que vemos. Estos son los primeros dos virreinatos, el de Nueva España, basado en México, y el de Perú, basado en Perú. Entre los dos dividían todo el territorio de español. Y claro, basándose en su cultura, bueno, en la cultura de las dos ciudades principales de México y Lima, vemos el principio del español de las tierras altas. Y como dije, las dos capitales tenían, era la sede de muchas instituciones importantes. Y seguían la norma culta o la norma cortesana, primero de Toledo y después de Madrid, mientras que el resto del territorio, a través de la carrera de Indias y por la influencia de Andalucía en el proceso de emigración, seguían más bien la norma de Sevilla. Así que otra vez vemos la división grande, tanto geográfica como cultural, entre dos zonas dialectales, las tierras altas y las tierras bajas. Y para resumir en un mapa, un mapa bastante feo, pero en fin, las tierras, el centro y norte de la península es su propia zona dialectal. He dicho más o menos todo lo que voy a decir, no sé si voy a volver. Mientras que México y el altiplano de Sudamérica constituyen las tierras altas, y el resto, Andalucía, las Islas Canarias, el Cono Sur, además del Caribe y la costa caribeña, pertenece a las tierras bajas, y hay una zona de transición en Centroamérica que no había mucha colonización al principio, pero sí que había un poco, así que había una mezcla, tenía una mezcla de características. ¿Tienen alguna pregunta? No, está más o menos claro. Ok. Y después, en cuanto al repaso de los de más detallado, bueno, esta es más o menos la correlación de dialectos, como yo los he presentado. Y bueno, para nosotros, para ahora mismo, extendiendo la época continental, en los dialectos alteños, durante las próximas semanas, vamos a hablar del español de las tierras altas, que es la meseta mexicana, y después el altiplano, y podemos incluir también a la Colombia andina, que es Bogotá, está en la zona andina, y Bogotá es, digamos, la norma de Colombia. Así que pasaremos un par de semanas, por lo menos un par de semanas, hablando de los dialectos de estos países, y el resto del semestre con los dialectos de las tierras bajas, que son muchos países, un territorio inmenso, y claro, incluye un lugar tan importante como es Argentina y Buenos Aires. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ok. Ahora vamos a hablar en términos muy generales de variación dialectal y cómo, qué tipo de variación puede tener un idioma. Hasta el momento hemos hablado de variación geográfica, y a veces en la lingüística española se llama diatópica. What that means, I have no idea. I don't like this terminology. Prefiero geográfico, que todo el mundo entiende. Es más o menos por donde uno vive, o por lo menos por donde uno se cría. Los variantes se llaman dialectos o a veces geolectos. Y la mayoría de lo que vamos a hablar en esta clase son de estos geolectos, porque es fácil, es una organización fácil de entender. Se puede organizar por país y por zona geográfica. Pero otro tipo de variación es la variación social. Puede ser, y a veces en la tradición hispana se llama diastrática. I have no idea what that means. Pero se ve, según la clase social, normalmente cuando nosotros hablamos en clase social, hablamos en términos socioeconómicos, clase alta, clase media, clase baja, pero pertenecemos a otras clases sociales. Por ejemplo, muchas veces hay diferencias entre el habla de los hombres y el habla de las mujeres. Muchas veces hay diferencias entre el habla de los mayores y el habla de los jóvenes. El problema es que la variación social es mucho más difícil de investigar, menos quizás por la diferencia de género y edad, porque a veces es difícil saber a qué clase social pertenece una persona. Y se ha hecho menos investigación en español. Casi toda la investigación de la dialectología española es geográfica. Así que, por desgracia, hay mucho menos investigación, y por lo tanto yo tengo muy poco que decir. No es porque no sea interesante, sino porque hay menos investigación. Y es mucho más fácil mirar un programa de televisión de Colombia, cosa que vamos a hacer, para saber del español colombiano. Es muy difícil saber la clase social de los que salen en el vídeo. Es muy difícil de saberlo. A veces los colombianos sí que lo saben, lo pueden reconocer. Para nosotros son sutilezas, son detalles. Así que tengo muy poco que decir sobre los socioelectos, por desgracia. Después hay dialectos históricos o diacrónicos, según la etapa histórica, y podemos decir que el español del Cid se llama el español medieval, pero por nosotros también puede ser un dialecto, ¿no? Pero ya más o menos he acabado de hablar de la historia del español, así que no voy a decir mucho más sobre los dialectos históricos. Después hay una cosa que es muy, muy importante, pero muy difícil de estudiar, que es el registro. En inglés, this is called register. Tiene que ver con el nivel de formalidad de una situación. ¿Es formal o informal? Muchas veces nuestro habla varía mucho según registro, si es una situación formal o informal. También es muy difícil de estudiar. Si miramos un programa de televisión, muchas veces va a ser en un registro alto, porque salir en la televisión muchas veces es una situación formal. Así que no tengo mucho que decir. Y claro, es otra cosa que no se ha estudiado mucho porque es más difícil. No tengo muy poco de decir sobre los registros del español, pero en fin, es otra variación muy importante, pero no hay mucho que decir. Y otra cosa, además, para mí esta clase tiene un fin, un propósito práctico, porque si ustedes van a viajar a estos países, por lo menos pueden saber con qué tipo de dialecto van a encontrar. Así que por este fin práctico, para nosotros la variación geográfica es la más importante y quizás te ayuda a aprender el dialecto si vas a un país a estudiar o viajar o quizás trabajar. Por lo menos el repaso de esta clase les puede ayudar a prepararse y entender lo que oyen, que puede ser bastante difícil. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Así que dentro de la variación, estos tres o cuatro tipos de variación grande, hay que también hablar de qué es lo que varía. ¿Qué es lo que varía? Como hemos mencionado, el vocabulario puede variar. El vocabulario en la lingüística, el léxico, puede variar. Y voy a decir algo sobre esto más adelante. Así que esta es una presentación nada más. Ahora mismo no voy a entrar en detalles. La gramática puede variar. La gramática suele tener dos partes. El orden de las palabras o la sintaxis. Y también la forma de las palabras o la morfología. Y si saben, morfo es un raíz griego que significa forma. Así que morfología es el estudio de las formas. Después de lo que hemos hablado más, la pronunciación o en la lingüística, la fonética y la fonología también puede variar. Y otra vez hay dos. Hasta el momento hemos hablado mucho de la fonología segmental, son los sonidos o fonos de un idioma y que normalmente tienen una representación en la ortografía. Y hemos hablado mucho de los cambios históricos en los fonos o los segmentos del español y cómo se representan en la ortografía del español. Es fácil de estudiar porque siempre tenemos que, cuando a la hora de escribir un idioma, tenemos que, o un lingüista tiene que averiguar cuáles son los fonos o los segmentos. Así que, como sabemos leer y escribir, somos ya expertos en la fonología segmental de los idiomas que conocemos. Pero hay otra cosa. Hay fonología supra, o sea, más grande, suprasegmental, y que a veces se llama fonología prosódica. Es el ritmo y la entonación, y ya hemos tratado de mirar la entonación un poco con Pratt, y normalmente no tienen una representación en la ortografía. Por lo tanto, es mucho más difícil de estudiar, y de hecho, hay una representación de la entonación, pero es muy difícil de entender y no es muy exacto porque no entendemos la entonación muy bien. Y el ritmo, que es tan importante, sino más importante, es todavía más difícil de estudiar y no se representa en la ortografía para nada. Así que es un problema. Sí, una pregunta. Ortografía, ¿quién sabe? ¿En English orthography? ¿Ring any bells? No? ¿Quién sabe? Writing, spelling. It's the linguistic word for spelling. In Spanish, en español, normalmente cuando decir, how do you spell that, se dicen, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Si hay una palabra que no es culta, sería el deletreo o del verbo deletrear. So if you wanted to say, how do you spell that? ¿Cómo se deletrea? Normalmente dicen cómo se escribe. Así que la traducción de spelling sería más bien to spell, and spelling sería esta raíz de aquí. Ok, este es un repaso. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. I hate talking about stuff in vague terms. So let's have a specific example. In fact, if we can sit through it, let's have 24 examples.
Yeah, I'm just going to be attempting to do a variety of accents from around the world. I'll start off with accents from my own country, which has lots of different accents. I'm from Britain, in case you didn't notice. I'm from the UK. And yeah, there's lots of different accents.
Oh, why are we not seeing this?
And then I'll move on to accents from other countries. The way I'm going to structure this video is, for each accent, I'm going to pretend I'm on the phone and you're not a rubbish. Don't pay attention to what I say. Don't take it seriously. It's just random.
Seriously, don't take it seriously.
I may have made a few references here and there to the individual accent, but it's mostly random. But yeah, that's how I'm going to structure it. So let's begin. All right, it's Dave there. You all right, mate? How's it going, son? Yeah, I'm fine, mate. Just doing a bit of DIY. This place is a fucking shithole. Nah, it's cool, fam. What? Ebla, what are you talking about?
Okay, back.
Yes. In this video, I'm just going to be attempting to do a variety of accents from around the world. I'll start off with accents from my own, in case you didn't notice. British accents I can do. And then I'll move on to accents from... the way I'm going to structure this video is, for each accent, and I'm going to chat at random, I mean 100% random. It's completely and utter rubbish. Don't pay attention to what I say. I may have made a few references here and there. Alright, it's Dave there. You alright, mate? How's it going, son? Yeah, I'm fine, mate. Just doing a bit of DIY. This place is a fucking shithole. But I'll have it sorted in no time. Why, Rambler? What are you saying? Nah, cool, fam. What? Ebla, what are you talking about? Ebla, don't fucking hang up on me, yeah? What the fuck? Pussio! What the fuck are you looking at? Great, fantastic. Thanks a lot. Oh, and don't forget to bring the briefing documents and insurance papers. Yes, great, thank you. I mean, if you ask me, there are a great number of individuals on that list who I most deeply despise. One of them has been this archer angle since the mid-18th century. Oh, this morning to see some boxer who stole my turn. Anyway, are you coming with me later to see Plymouth Argyle? Nice. Great arm, mate. The guy that was interviewing me was a fucking knobhead. Look, seriously, like, he asked me if I was Irish or Scottish. I mean, just because I don't sound like one of them fucking southern fairies. How's it going? I'm fine. Yesterday I got in the fucking bar brawl because there was this cheeky dickhead who was like giving me funny looks and that. So I fucking smashed a bottle over his head. And then like three of his mates fucking grabbed me from behind. Bought them off like, and I was like swatting like flies. It was bloody fantastic. Aliens? And Cardiff? I don't think so. Listen, I think you need professional help. The phone number here for a high quality counselling service. Did you just call me a sheepshagger? That is not acceptable, you bloody bastard. Baseball bat, an Uzi, and a petrol bomb. And then he fucking dropped to the floor unconscious. Unconscious? Can you believe that? And I just sat there thinking, is it me? Or is he just a wee bit off his head? If you have an inch, he'll take a fucking mail. You got a decision to make. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Get the fuck out. Simple as. I'm not just going to stand by and watch some punchy little fucker push me out of business. I would burn his fucking place down to the ground if I have to. And I would stay there for the fire show with a pint of Guinness in one hand and a pint of Magners in the other. Safe for the knowledge that that cunt won't be fucking with me ever again. Dude, I'm not an asshole. I don't like talking to people like that, but that bitch had it coming. Seriously, at the end of the day, some people just take the piss. Really good to her, and she treats fucking doormat, and that is not cool. Anyway, I gotta go. I'll see you later, dude. That douchebag killed his fucking dog. That's just crossing the line. I mean, it was real close to that dog, you know? This whole situation's got out of control. I don't know what to do, boss. Any advice? I can't understand a goddamn word you're saying, you stupid retard. I ain't gonna sit here trying to figure out what kind of mumbo jumbo jibber jabber bullshit's coming out of your stupid chicken shit mouth. Marianne, give me another beer. And make sure it's cold this time, bitch. Right. Okay. Yes. Yes, it's the building by the fish market. Well, since your last visit, we got the shower working. And well, Bill's always on his way down open the back gate. So, the only question is, where the bloody hell are you? What a fucking joke. Bonjour. Oh, sorry. Yes, I do speak English. So you want me to pass this message on to him now? No? Okay, well, I will notify him that you are trying. Okay, thanks very much. Bye-bye. I'm trying to figure out the button layout. But if you see Heinrich, just remember to pass on this message to him. Okay. Fucking cheat. That's all. Thank you. Yuri! Hello! It's Nikola here. I will never forget that time in Moscow when Mikhail stole Dmitry's vodka. And then he started singing Soviet national anthem. Remember that time in Volgograd when Dmitry stole the police motorbike and crashed into ice cream parlor? Well, I tried to tell him more, but there was a communication issue. Was there nothing I could do? I'm so very sorry that this happened. You need to go compare yourself. I regretfully inform you that it is now outside of my responsibility. I assure you that I told Mr. Wong that the business plan was to go forward. I don't have to keep running around fixing every little mistake that these stupid, incompetent people make. I have a fucking business to run here, and I don't need the hassle. Good day to you. I thought Takio was the one. Meet me at my apartment in Nagasaki tomorrow. These people think because they say nothing wrong. All behind this, painfully exposed. Don't bloody talk to me like that, you bloody bastard. I'm the one trying to help you here. Who else can help you, huh? Your uncle, huh? He can't even tie his bloody shoelace properly. Without me, you would not be where you are today. Yeah, right. The dopey little shit. Couldn't even do a dish joke without getting a paper cut. I'm serious, man. I practically looked everywhere, and the only place I could find was this fucking dump here. I know, man, it takes the fucking bus. But what can you do, eh? And don't worry. I can't change the details. That is not a problem. Well, this other guy,
He's becoming a pest. I mean, this guy, man, who does he think he is? This is a fucking irritating. We don't want it.
But that's all I can do for now. obviously, some were a little bit off. No, I did make some mistakes here and there. You know, I'm only human. No one's perfect. But I did my best, and
Okay. Has anyone ever heard all of those British dialects?
Yeah. Well, not all of them.
Yeah. How many did he do? He did like 10 British that were all distinctly different. Where is the difference? Is it in the segments? So the specific sounds that we would represent in the alphabet. Not so much. Some of those are different. A huge amount of it is the intonation and also the rhythm. He accents the different parts of the syllables differently. He says something's fast, something's slow. The intonation is usually the very first thing we notice. And linguistics falls down flat dealing with intonation. So that's what I wanted you to hear. Spanish probably has this range of variation, maybe not so much. They use the retroflex R's, yes. That's a segmental thing.
Okay, so that would be segmental.
And you notice he does, English vowels vary tremendously across dialects. And often that makes it difficult for us to understand because if it sounds like a different vowel to you. And there's lots of unstressing of vowels according to where they, if they're in an unstressed syllable, vowel quality can change. Those are all segmental problems. Which actually accounts for a lot of the variation among English dialects. There's practically no variation among vowels in Spanish dialects. So this is like something I'll have, you know, 10 minutes to talk about in the entire semester. In Spanish, there's hardly any variation among the vowels. There's just 5 of them, and they all tend to be crisp and fast. Maybe in the Caribbean, they relax that a little bit. But among English dialects, there's a huge amount of variation among the vowels. And since every word has lots of vowels in it, this is something we notice quite quickly. So in English, there's a variation in the vowels. Variation in the consonants? We'd have to go back and listen to his dialects. There's a little bit of variation in the English consonants, not so much. In Spanish, it's the exact opposite. The most of the variation is in the consonants. But the main thing I wanted you to get from this is how much of the difference is in rhythm and intonation, which is just something we have huge problems dealing with. So when I talk to Spanish speakers about this class and I say, you know, they'll pick out a Mexican accent or an Argentinian accent by the intonation. That's hugely difficult for us to study. It's also hugely difficult to learn. So that's why I started out talking about Pratt. With Pratt, we can at least look at some of these, look a little bit at intonation. Rhythm is just, you just have to hear it. It's hugely difficult. We'll try to look at rhythm too. But that's very much experimental. So I don't necessarily think I can explain it well. So we'll just have to hear examples and see what we can do with the examples. Any other comments on this guy? He actually, as far as I can tell, he does all his accents really, really well. I've seen some people do something similar in Spanish, but the people that comment say, no, that's not Colombian Spanish. And you know, so I didn't show you one in Spanish. They're out there. There's a few in Spanish like this, but only for a handful of dialects, and they're not particularly well done. And the amount of variation in Britain is just amazing. It's amazing. Spain, there's much less variation in Spain, even though Spain is as big or bigger than Britain is. And it all has to do with the Reconquest and the fact that, 1,500 years ago, every place was isolated. Spain would have turned out the way Britain is now, but then the Reconquest happened and people just started mixing from north to south. So mixing and homogenizing from north to south. So there's much less variation in Spain than there should be
given how mountainous it is. And of course, I think a lot of these British accents are getting lost too. But still, they're still. If you're from there, you can pick out people quite well based on these differences, which in Spain is, you know, it's harder to do. And if you look at the Wikipedia page on English accents, apparently there's some place in England where towns 5 miles away from each other are reliably different. So they're so different that you can tell who is from where. Okay, fun stuff. Sorry for all the profanity. Okay.
Volviendo al tema de la variación léxica, como hemos mencionado, el vocabulario puede variar según la zona geográfica y la clase social, pero hay pocas reglas generales. Así que vamos a tratar el vocabulario a nivel del país. Trataremos de ver 10, 5, 10, 15 palabras que son frecuentes y típicas de un país o una zona geográfica. Y claro, el vocabulario es fácil de estudiar y se pueden encontrar diccionarios nacionales online. Así que a lo mejor les hablaremos de vocabulario bastante, de vez en cuando. La gramática, como dije, tiene dos partes. El orden de la palabra o la sintaxis. Hay muy poca variación en el español. And this guy's, all these accents, did you notice, were the dialects different, grammatically different? Oh, how about lexically different? Vocabulary differences? Yeah, there's a lot. He talks so quickly that you would have just not understood some of the weird words he said, like basher from Wales, and he said that he used a British phrase in the Southern English, the give me the piss, something like that. Take me the piss, take the piss. Yeah, I got no idea what that means. If you ever watch any British TV shows, there's lots of weird lexical and even phrase variation. And I sit there going, what? What does that mean? Hay bastante variación en la léxica española, pero estoy hablando de la gramática. Pero hay una cosa que es famosa. ¿Cómo se dice en español? What do you want? What do you want? ¿Qué quieres? Quizás, ¿qué quieres tú? Okay. Pero en el Caribe es muy frecuente que tú quieres. Y preguntas donde el pronombre, primero dicen el pronombre y lo ponen delante del verbo después de la palabra interrogativa, como si fuera inglés, pero no es por la influencia del inglés. Así que cuando hablemos del Caribe, veremos sobre todo Puerto Rico, es muy corriente en el habla de Puerto Rico. En un principio se pensaba que era por influencia del inglés, pero no lo es. Y es de los pocos casos de variación sintáctica del español. La morfología, la forma de las palabras, hay más variación morfológica. No hay mucha, pero hay más. En los pronombres átonos, como el leísmo, vimos el leísmo, y hay variación, hay más, un poco más de variación. Los pronombres de segunda persona, como tú, vos, usted, ustedes, vosotros, hay bastante variación y lo vamos a mencionar. Y hay países que emplean los tres, tú, vos y usted. Y cada uno tiene una pequeña diferencia. Y claro, la conjugación de estas formas pueden variar también. En Argentina, en el Cono Sur, hay una conjugación de las formas de voz. No es difícil de aprender, pero se conjugan de una forma diferente. Después, hay un poco de variación en el uso del pretérito, el pasado simple o presente perfecto, diferencias entre comí y comido. Y en algunos lugares el subjuntivo se erosiona. O sea, por ejemplo, se pierde el pasado del subjuntivo y se emplea en presente, aunque se trate del pasado. So you're all saying, hooray, less subjunctive, please. Sí. Sí, sí, de las pronombres de segunda. Sobre todo en el Cono Sur y un poco en Centroamérica, donde se emplea vos, en donde se emplea vos, suele tener su propia conjugación. Vos comés. Y lo voy a mencionar. Es un poco complicado, pero cuando hablemos de Argentina y Chile y un poco de quizás de Colombia, Costa Rica, que donde se emplea el vos, muchas veces tiene su propia conjugación. ¿Ya está? ¿Sigo? Bueno, la pronunciación, ya hemos hablado mucho de la pronunciación, pero normalmente se concentra en la fonología segmental, como hemos hecho, en sonidos, en fonos, que se representen en la ortografía. Es quizás lo más fácil de estudiar. Para entender un texto escrito, hay que entender su ortografía, y que al fin y al cabo depende de la pronunciación. En nuestro repaso histórico hemos hablado mucho de textos, su ortografía y cómo representaba la pronunciación de la época. Y vamos a seguir hablando de segmentos, porque la gran mayoría del estudio de la dialectología española tiene que ver con la variación en los segmentos, en los fonos. Pero como vimos en la muestra, el ejemplo del inglés, normalmente, ¿lo tengo? No lo tengo. La variación prosódica, o sea, el ritmo y la entonación, es más importante para establecer el dialecto. Y por desgracia, es lo más difícil de estudiar. Y como dije, con la ayuda de Pratt, trataremos de por lo menos analizar un poco la prosodia de los dialectos que vamos a ver. Vamos a escuchar muchas grabaciones y las podemos analizar para mirar la prosodia, la entonación y quizás el ritmo. But I'm very unsure about teaching this stuff, because, you know, some dialects, it's just so hard to describe that sometimes there's just no information at all, even though it's the very first thing you hear when you hear the dialect. It's the very first thing you notice. So that's a problem. Okay? ¿Tienen alguna pregunta? No. Podemos acabar. Voy a hablar. Ah, sí, hay una cosa que tengo que decir. Como dije, por ejemplo, en el vocabulario hay pocas reglas generales. Resulta que en la fonología hay muchas reglas generales. Y de hecho, hay una regla importantísima. Pero primero, tenemos que mirar la estructura silábica. En la lingüística, muchas veces una sílaba se representa con este símbolo. ¿Saben qué símbolo es este? Sigma abrevia sílaba. Una sílaba puede tener hasta tres partes. Todas las sílabas tienen un vocal, a vowel, que se llama el núcleo, the nucleus. Y en este ejemplo, en esta sílaba, la vocal es A. Y ahora, opcionalmente, puede haber una o dos consonantes delante del vocal, que en la lingüística se puede llamar el ataque. Es un término de la música para el principio de una frase. A veces se llama simplemente las consonantes prevocálicas o simplemente el principio de la sílaba. Yo prefiero ataque porque es cortito, pero no se entiende muy bien. Y en mi ejemplo, el ataque es ba. Y después, opcionalmente, después de la vocal, puede haber una o dos consonantes más, que se puede llamar la coda, otra vez es un término de la música, o una consonante postvocálica, o las consonantes que hay al final de la sílaba. Yo voy a emplear las tres terminologías, pero vamos, siempre principio y final son más fáciles de entender. En términos de reglas generales, en el castellano y las tierras altas, si hay un cambio consonántico, va a ser un reforzamiento del consonante al principio de la sílaba. Si es que hay una variación consonántica. Jesús. Pero esto es menor. Lo que es muchísimo más importante es que en las tierras bajas, una consonante al final de sílaba se debilita. Y casi toda la dialectología española, fonológica, tiene que ver con el debilitamiento de consonantes en las tierras bajas. Así que la gran mayoría de la variación fonológica ocurre en las tierras bajas al final de la sílaba. Y vamos a ver muchísimos ejemplos. Así que quizás ya vamos a dejarlo por hoy y seguiremos el viernes, ¿no? Sí, el viernes con esto. O quizás empezamos ya directamente con el mexicano. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces ya está. Que nos veremos el viernes y quizás sigo con la fonología o empezamos ya con México, que es mucho más interesante.